Bienvenidos todos a una nueva edición de P3, conformado por Rodrigo Aspurua, Nelson Carrillo y mi persona, Juan Brillenburg.
Hoy tenemos un tema muy interesante sobre el cual podemos discutir bastante.
Así es, Nelson. El tema es el impacto de la evolución del hombre.
Más específicamente, queremos hablar sobre cómo la evolución biológica del hombre ha incidido en el desarrollo cultural, social y psicológico.
Bien, pero primero necesitamos hablar sobre ciertos conceptos necesarios para luego entrar en materia.
Así es. El primero es la evolución. Pero, ¿qué es exactamente la evolución?
Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, la evolución es el proceso mediante el cual las cosas cambian con el tiempo.
Esto quiere decir que nuestros ancestros, los homínidos de hace milenios, eran muy distintos a nosotros.
Exactamente como dices. Incluso desde nuestra mirada podríamos decir que eran menos inteligentes, hábiles y lógicos que nosotros. Pero, ¿es esto realmente cierto?
Desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo, ha dudado de su propia existencia. ¿Cómo es que se ha desarrollado esta investigación? Bueno, pues gracias a la datación de fósiles, se han podido dividir las etapas evolutivas del hombre en distintas fases.
Asimismo, resultando así que los posibles primeros homínidos bípedos fueron Sahelanthropus tichadensis, Orrorin tugenensis y Ardipithecus. No es seguro de que eran bípedos.
Así es, la primera especie de la que se tiene la certeza de que fueron homínidos bípedos relacionados con el hombre moderno son la especie Australopithecus. Según la Junta de Galicia de Cultura, los Australopithecus iniciaron la carrera evolutiva del hombre actual hace aproximadamente 4 millones de años y prosperó en las sabanas arboladas del este de África.
Podemos hacer énfasis en la primera fase de este género, el Australopithecus afarensis. Según la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Tudela, estos no tenían capacidad para crear instrumentos, pero se creen que producían sonidos para comunicarse. Este caminaba erguido y podía trepar árboles.
De este modo, damos un salto al siguiente tipo, el Australopithecus gharri. De acuerdo a Daniela Rodríguez, para un artículo en Lifeder, su relevancia social es destacable, ya que se cree que fue el primer homínido en crear herramientas, mostrando criterio a la hora de anteponerse obstáculos e inteligencia.
Poco a poco nos acercamos a las especies Homo, siendo el último representante de la familia de los Australopithecus, el Australopithecus sediva. Según el Instituto de Educación Secundaria Abastos de Valencia, esta especie se relaciona también con la construcción de herramientas, mostrando claramente un avance en cuanto a su respuesta sobre la supervivencia, para así dar el salto a la generación de los Homos.
¿Cómo se marca la diferencia de los Homo sobre las demás generaciones? Básicamente, estos eran homínidos capaces de elaborar herramientas de piedra. Y según un artículo de la Red Escolar de México, esta generación Homo incluye alrededor de unas 10 especies, entre las cuales tres de ellas son bastante destacadas. Uno de los grandes misterios de los estudiosos de esta prehistoria es cuándo, cómo y dónde el género Homo reemplazó a los
En esta
Australopithecus.
oportunidad, indagamos en lo que son los Homo habilis. ¿Alguna vez han escuchado de estos? Según la Pontificia Universidad Católica de Chile, vivió en África desde hace aproximadamente 1,9 hasta 1,6 millones de años antes del presente. La estimación del tamaño endocraniano del Homo habilis alcanza en algunos casos los 580 centímetros cúbicos. Su altura alcanzaba el metro y 55 centímetros. Esta especie resultó ser un punto de inflexión como ser social, ya que era una costumbre para este crear herramientas y así lograr obtener diversas fuentes de alimentación mediante la comunicación y organización. Vivía a recolectar semillas, raíces, frutos y ocasionalmente comía carne.
Así es cierto, Nelson. Pero cabe destacar que ya había un proceso en cuanto a las facilidades para sobrevivir, por lo cual ahora veremos los Homo erectus. Según la Pontificia Universidad Católica de Chile, incluye a aquellas civilizaciones asentadas de Asia y parte de los Homo ergaster. Estos vivieron desde hace 1.8 millones de años hasta hace 300.000 años. Tenían una capacidad craneana de 750 a 1.250 centímetros cúbicos. La estatura iba alrededor de unos 1,65 metros, con un peso variado dentro del marco de los 60 y 80 kilogramos. Como ya las anteriores civilizaciones habían logrado, este fabrica instrumentos, dominaba el fuego y hablaba. Su organización social era mucho más rudimentaria que la del ser humano actual, que requirió la experiencia de una revolución cognitiva para ser capaz de soportar la convivencia en grandes ciudades. Pero es una muestra valiosa de cómo se vivía la comunalidad en esos tiempos primitivos. En cuanto a lo psicológico, ya tenían desarrollada la psique, teniendo la capacidad humana que abarca los procesos conscientes e inconscientes.
Ya tenemos bien formada la imagen de lo que hoy en día es un ser humano. Sin embargo, nos falta resaltar una de las civilizaciones más importantes para la generación del Homo, el Homo sapiens. Según la Junta de Galicia de Cultura, son una generación que surgió hace alrededor de unos 600 millones de años. Este tiene un peso de 65 kilogramos y posee una capacidad craneal promedio de 1.400 centímetros cúbicos, lo que le da una mayor capacidad para realizar procesos mentales complejos, pudiendo tomar decisiones y desenvolverse en una sociedad, buscando el bien y la coherencia. Ya existían los movimientos migratorios regulares y se siguió evolucionando con relación al ambiente en el que se desarrollaban. Por ejemplo, surgiendo variaciones de color de piel y de ojos, por la latitud y condiciones ambientales del lugar.
Los Homo sapiens son muy similares a los humanos de hoy en día, pero aún queda un escalón. Según la Universidad de Costa Rica, el Homo sapiens sapiens es la generación más moderna y avanzada de la rama de los Homo. Estos abarcaban desde los miembros anteriores de los Homo sapiens hasta los seres humanos actuales.
Siguiendo esto, según la Universidad de Castellón de Barcelona, estos poseen una capacidad craneal de entre 1.500 y 1.600 centímetros cúbicos, teniendo así un cerebro más grande, lo que le da una mayor capacidad para realizar procesos mentales complejos, como pueden ser concebir conceptos abstractos, desarrollar lenguajes complejos, así como la simbología para representarlos. Esto también engloba la retención de conocimientos y la complejidad técnico-práctica para adaptarse y sobrevivir al medio ambiente. Otras diferencias que este tiene con sus antecesores es la disminución del tamaño de la mandíbula, menor masa muscular y la desaparición de prominencias orbitales de los ojos.
Ahora, sabiendo ya cómo ha cambiado el hombre biológicamente a través de la historia, viene la parte más interesante. ¿A dónde vamos? Resulta que a partir de que nos convertimos en individuos capaces de realizar acciones complejas, físicas y mentales, empiezan a surgir sociedades en distintos sitios del planeta y con características psicológicas específicas. Básicamente, surgen las sociedades complejas.
Así es. Y tras conocer datos proporcionados por la Universidad de Navarra, en primer lugar, hay que saber que los hombres se esparcieron por el mundo desde África y Asia hasta Europa e incluso hasta América, pues las comunidades eran nómadas. Luego, con el descubrimiento de la agricultura, las comunidades empezaron a convertirse en sedentarias. Así, empezaron a surgir sociedades como la egipcia, la maya, la china y la romana. Se podía ver un avance en la organización social muy grande. Existían miembros que eran superiores a otros, que de alguna manera se pueden representar en una pirámide social. En la punta, el de mayor autoridad y poder, y en el fondo, el de menor autoridad.
La Universidad de Nebrija declara que la familia de los Homo ya tenían la característica de representar elementos, como por ejemplo los peligros, dibujando símbolos en cuevas. Y también estos ya intentaban explicar el origen de muchas cosas que no entendían a través de historia. Pero lo que determinó un antes y un después, para que sepamos sus costumbres y sus ideologías, fue la escritura. De esta manera, las sociedades plasmaban sus creencias y sus reglas en lenguajes, Y así surgieron las primeras religiones y mitologías.
Las sociedades crecían cada vez más rápido. Según la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la invención de la rueda permitió que grandes avances en los ámbitos de la ahora llamada mecánica se originaran. Pero, ¿quién se imaginaría que la invención de la rueda marcara un avance en el desarrollo humano?
Ahora, enfocándonos en otro ámbito, pero en el mismo escenario, las sociedades empezaron a hacerse preguntas tan simples como ¿por qué existe el sol? ¿Por qué existe la lluvia? Etcétera. Según la Universidad Autónoma de México, al no tener respuestas claras, representaban estos elementos con deidades, les rezaban y les ofrecían sacrificios para que no ocurrieran desastres en sus hogares.
Después de un tiempo, las preguntas empezaron a hacerse aún más complejas. Según la Universidad Mayor de San Andrés, ¿cuál es el origen de nuestro hogar, el planeta, qué somos? Y entre otras más preguntas, empezaron a hacerse. Por esto surgen primero los filósofos reconocidos como Aristóteles y Platón en la sociedad griega. Después surgieron teorías como la geocéntrica, que en su momento parecían infalibles. Y tercero, la humanidad empezó poco a poco a crear ciencias para estudiar distintos ámbitos.
Sin embargo, siguiendo la misma información de la Universidad Mayor de San Andrés, estas preguntas no se detenían en lo que podían observar a través de sus ojos, sino preguntas profundas sobre el ser humano, como el funcionamiento de la mente, el estudio de emociones e instintos, así como nuestra capacidad de relacionarnos y crear comunidades y sociedades. De estas preguntas surgen ramas de la filosofía y ciencias, como la ética y la psicología. Además, en base a estas preguntas, poco a poco empiezan a surgir distintas corrientes filosóficas. Si nos enfocamos en dudar del todo, se hace referencia al escepticismo. Luego, en el siglo XVII, surge la búsqueda de un saber verdadero mediante la duda, como lo es el racionalismo. Cabe resaltar otras corrientes, como el dogmatismo, idealismo, empirismo, etc.
Previamente, según la Universidad Simón Bolívar, al no ser capaces de comprender el comportamiento humano, personas con condiciones en el psique o trastornos mentales eran catalogadas como demonios, elegidos por los dioses o simplemente asesinados dependiendo de la cultura.
E indagando más en investigaciones hechas por la Universidad del Bosque en Bogotá, vemos el rápido desarrollo de las sociedades, y este trajo consigo una competencia destructiva. Grandes sociedades luchaban contra otras en busca de territorios y riquezas. Se colonizaban comunidades más débiles y se esclavizaban a otros seres de nuestra misma especie.
Las condiciones psicológicas que portaba el ser humano estaban definidas. No obstante, se creía que las enfermedades mentales eran simplemente tener piedras en la cabeza y todo era catalogado como locura.
Kiaurugi incorporó el componente, entre comillas, psicológico a la enfermedad mental y se inclinó a considerarla adquirida.
Ese concepto ha evolucionado. Hoy en día, según el Ministerio de Salud de Colombia, la enfermedad mental es la perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo o el comportamiento que no se ajusta a las creencias y las normas culturales.
Seguido de eso, según la Sociedad Española de Psiquiatría, un hospital psiquiátrico es un dispositivo para pacientes ambulatorios, que atiende en primer término las consultas clínicas de rehabilitación y de reinserción en psiquiatría y salud mental.
Y hemos seguido evolucionando en otros ámbitos. Por ejemplo, la Ilustración fue un movimiento que cambió la manera de pensar de muchas personas. Y en este punto surgen filósofos que apoyaron el movimiento mediante libros, además de corrientes filosóficas como el escepticismo, el dogmatismo, el empirismo, entre otras.
Con la llegada de la industrialización, la computación y el Internet, cambió radicalmente la forma en la que vivimos.
Efectivamente, la evolución va más allá de un concepto. Personalmente, pensamos que la evolución biológica está acompañada por la evolución psicológica y filosófica. Y si bien hemos cambiado mucho, siempre mantendremos los fundamentos que nos vuelven humanos, como el raciocinio, la capacidad de relacionarnos y nuestra curiosidad por comprender lo que nos conforma y lo que nos rodea.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Los esperamos en la próxima y recuerden, P3 es su podcast favorito.
Disponible en todas las plataformas digitales.